Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Corazones partidos, yo no los quiero, y si le doy el mío, lo doy entero. El punto 314 de Camino recoge esta frase, una canción, me parece que chilena, y en el estudio histórico crítico de este libro, don Pedro Rodríguez explica el origen de este punto. La anécdota tiene como protagonista a Ricardo Fernández Vallespín, que era, hasta que estalló la guerra, el director de la residencia de Ferraz. El año 1938 estuvo como teniente de artillería en el frente de Madrid. Tenía 25 años. El 18 de diciembre de ese año, 1938, le escribió a San José María: el día de la Inmaculada, después de la Santa Misa, nos invitaron a comer los infantes. Éramos unos 20 oficiales. De sobremesa se cantaron canciones de todos los tonos y colores. Entre ellas una se me quedó grabada: corazones partidos, yo no los quiero, y si le doy el mío, lo doy entero. Qué resistencia dar el corazón entero. Y don Pedro, en el comentario, dice, está haciendo una suposición: la carta debió conmover a San José María, que veía cómo Cristo tiraba de los suyos, omnes tram ad me ipsum, en medio de las circunstancias más dispares y adversas. Pues sí, ha de haber conmovido esta carta, porque la ocupa para hacer un punto de camino. La anécdota debió conmover cómo Cristo tiraba para arriba de los suyos. Omnia tram ad me ipsum. Cuando yo sea levantado sobre la tierra, atraeré todas las cosas hacia mí. Atráeme. Pues tíranos hacia ti, Señor, para que te demos todo el corazón. No quieres tener corazones partidos. Lo dice el libro de los Proverbios. Es un oráculo, es una palabra de Dios. Dios está hablando: dame, hijo mío, tu corazón y pon tus ojos en mis caminos. ¿De qué resistencia dar el corazón entero? Me resisto, me cuesta, lo doy y luego lo quito, o lo doy y trato luego de recuperar algo que di. Hay resistencia. Qué bueno sería que muchas veces en nuestra vida, porque no somos ángeles que de una sola vez toman la decisión, sino estamos teniendo que tomar decisiones continuas de dar nuestro corazón entero, de darle al Señor todo nuestro corazón, porque sabemos que es muy triste quedarse a medias. Es muy triste tener una vela encendida a Dios y otra al diablo, o una a Dios y otra a mí, una a Dios y otra a mis compensaciones. Pues vamos a pensar un poquito, si no tendremos algunos síntomas de aflojamiento, de deslizamiento, de tibieza, de haber pactado con faltas de entrega, con faltas de mortificación, con faltas de aprovechamiento del tiempo, con faltas de caridad, con faltas de penitencia o de desprendimiento, o de reservarnos espacios de comodidad, o de falta de entrega en el apostolado, en los encargos. Quiero darte todo, quiero de verdad llegar al final de mi vida y decir, pues como San Juan Pablo II, ¿no? Es que ya no puede dar más. Ya nos dio su última palabra desde el balcón de San Pedro y ya no le salió la siguiente palabra y pues como que se turbó. Y vemos personajes del Evangelio que, bueno, que le dieron todo, empezando lógicamente por la Santísima Virgen María, totalmente de Dios, absolutamente de Dios. Pero después también de su conversión vemos a Magdalena absolutamente entregada al Señor, absolutamente de Cristo. O vemos a San Juan, el discípulo amado, coherente siempre hasta su más prolongada ancianidad, diciendo: amaos los unos a los otros, es el mandamiento que hemos recibido del Señor. Vemos que otros son claramente adversos a Jesús, que lo rechazan, como los jefes del pueblo. Pero otros que a veces sí y a veces no, que no sé, que van dando tumbos, al final muchos de ellos acaban bien, otros no acaban bien. Pedro, por ejemplo, bueno, pues dice, cuando atrapan o apresan a Jesús, dice que lo seguía de lejos, como que no se acababa de meter, y luego pues lo acaba negando, y después lógicamente rectifica y luego vuelve a fallar, como dice la tradición en esa, en ese relato del Quo Vadis Domine. Pero acaba dando la vida por el Señor. Tenemos esos ejemplos de personas, bueno, que han tenido sus fallas, pero rectifican. Otros que no acaban tan bien, como las vírgenes necias, no previeron los detalles y acabaron fuera del banquete de bodas. No compraron más aceite para mantener sus lámparas encendidas. Otros personajes, lógicamente las vírgenes necias es una parábola, ¿no? No es que haya habido este caso así en la historia. Pero tenemos a San Marcos, que San Pablo ya no lo quiso porque lo había abandonado. Pero luego lo recoge San Pedro y acaba siendo santo y acaba siendo evangelista. O tenemos otros ejemplos también un poquito más chistosos, como el de Marta que pues sí está sirviendo al Señor, pero está enojada, no le da su paz, no le da su contento con su hermana, tiene un juicio crítico y pues empieza a ponerse a disgusto. Pues no seamos, como dice Santa Teresa, las almas concertadas, como dice, bueno, todo así, pues como ordenadito y bien, pero no voy a más, no quiero darme más, no quiero darte todo, por ejemplo, de, no sé, de acercarme a una persona, de tratar a una persona, de preguntarle algo a una persona, de tener un detalle con esa persona, y entonces mi amor se va quedando tibiezón. Y es triste un amor tibio. Hay una poesía de Antonio Machado, un pequeño verso de Antonio Machado que dice: huye del triste amor, amor pacato, sin peligro, sin venda ni aventura, que espera del amor prenda segura, porque en amor locura es lo sensato. Huye del triste amor. Ahí está entregada más o menos. Más o menos. Ya no se le pueden pedir algunas cosas. Ya, pues sí, como que hay cosas que ya, pues ya, como una vaca, ¿no? Que ya no quiere. Huye del triste amor, amor pacato. Amor pacato, pacato significa, pues, como encogido, como tímido, como chiquito. Se ha hecho pequeñito, un amor pacato. Dice, huye del triste amor, amor pacato. Sin peligro, ¿no? No, como que no se mancha los zapatos. Sin venda, no ha tenido heridas. Está muy sanito. Ni aventuras. No se ha lanzado. ¿Qué espera del amor? Prenda segura. Calculador. Porque en amor locura es lo sensato. Pues vamos a pensar un poquito a ver dónde me estoy quedando retrasado. Dónde soy un poquito retardado. Porque la verdad tenemos que pensar que el tiempo no pasa en vano. ¿Cuántos años tienes de entrega? 20, 30, 40, 50, 60. Y ha sido siempre un poquito más en tu entrega. O un poquito menos. Porque si voy un poquito más, pues siempre voy un poquito más. Si voy un poquito menos, siempre voy un poquito menos. Porque como toda vida, no se puede quedar estática. O se avanza o se retrocede. Como los globos de gas, ¿no? Un globo de gas sube, se le suelta al niño de la mano. Sube 50, 80, 100, 120, 140 metros. Ya, de repente ya no sube más. Pero no se queda ahí. Te empieza a bajar, a bajar, a bajar. Muy poquito a poquito, pero va bajando, bajando, bajando hasta que vuelve al suelo. Pues es el amor a medias. Siempre es peligroso. El amor a medias no empieza con grandes traiciones, sino con pequeños recortes, como sabemos. Un pequeño recorte en la penitencia, otro pequeño recorte en hacer mal la oración, otro pequeño recorte en que perdí el tiempo, que es de Dios, mi tiempo es un tesoro para la vida eterna, un pequeño recorte que hice mal la oración, no me metí a fondo. Lucha contra esa flojedad que te hace perezoso en la vida espiritual. Mira que puede ser el principio de la tibieza. Yo estoy exento del peligro de la tibieza. No, pues solamente que estuvieras muerto. Porque mientras estés vivo, pues tienes el peligro de enfriarte. Y en frase de la Escritura, los tibios los vomitará Dios. ¡Qué fuerte! Produce asco a Dios, porque no es ni frío ni caliente. La flojedad, cazad a las pequeñas raposas que destruyen la viña. Son chiquitas, no sé qué es una raposa, supongo que será un animalito, un bicho, pero va acabando con la viña. Y esas pequeñas raposas pueden adquirir el rango de pecados veniales. Un pecado venial, pues, por ejemplo, perder el tiempo. Otro pecado venial, no sé, mantenerme enojado con una persona. Un pequeño pecado venial, pues, la gula, comí de más. Dicen que el estómago es hipócrita, porque siempre nos dice, necesitas más, necesitas más. Si le doy más, pues se comí de más. Pero cuando me decían necesitas más, es que no necesitaba más. Porque tan es así que como no comí más y ya se acabó el desayuno y llegó la comida, pues no necesité más, ¿no? Ni me acordé de que no había comido mal. Pues sí, los descuidos adquieren el rango de pecados veniales. los pecados venales hacen mucho daño al alma, nos van haciendo perder el encendimiento. Y no me acostumbre, esta persona duerme con el enemigo. No, pues que, ¿quién es tu enemigo? Pues el pecado venial. ¿Y qué pasa cuando uno se acostumbra a los pecados veniales? Pues que ya no se quiere cambiar. Ya uno se ha hecho su espacio de confort. Ya no quiero, ya no quiero hacer esta mortificación que antes hacía y ahora ya no la quiero hacer. Ya no quiero complicarme la vida. El Catecismo de la Iglesia Católica define la tibieza, pues lógicamente está dentro del ámbito del primer mandamiento de la ley de Dios. Es una de las formas de faltar al amor de Dios. Lo define diciendo, es una vacilación o negligencia en responder al amor divino. El amor divino es total, es totalizante. Te va a pedir todo. No, es que yo vacilo o soy negligente. Se niega a entregarse al movimiento de la caridad. ¿Cuál es el movimiento de la caridad? Es como el fuego, ¿no? El fuego siempre tiene que estar quemando. Como decía el Padre Pío, ama más, ama más, ama más. Sí, ama más. Sí, puedes amar más. Puedes entregarte más. No tengas miedo. No te va a pasar nada. Vacilación o negligencia en responder al amor divino. Se niega a entregarse al movimiento de la caridad, al constante movimiento de la caridad. Di conmigo, no quiero tibieza, dame, Dios mío, un temor filial que me haga reaccionar. Yo me he ido deslizando. Porque no es así un golpanazo que me doy porque me caí de una ventana. No, es, me fui deslizando. Aprendí a convivir con el pecadito, no sé, de lo que sea. Pero ya está ahí, ya se puso como huésped. Ya me acostumbré. O sea, me acostumbré a tener dulces en mi habitación. Pues no tengas dulces en tu habitación, estás teniendo un detalle de falta de penitencia. O me acostumbré a no confesarme cada semana, pues confiésate cada semana. O me acostumbré a no hacer la enmendatio del círculo, pues haz la enmendatio del círculo. Me acostumbré a no hacer correcciones fraternas, pues desacostúmbrate. Dame un temor filial que me haga reaccionar porque me puedo deslizar con una resbaladilla, ¿no? El niño se sube a la resbaladilla y se va deslizando. Corazones partidos, yo no los quiero. Si le doy el mío, lo doy entero. ¿Y cómo se evita la tibieza? Pues la verdad es que la tibieza se evita, o por lo menos se disminuye mucho el peligro de caer en la tibieza, haciendo bien la oración. Haciendo bien la oración, que tenga dos características la oración para conjurar el riesgo de la tibieza. En primer lugar, que sea contemplativa. O sea, que sea una contemplación amorosa de Dios. Porque en la contemplación me pongo cara a cara con Él. Y si me pongo cara a cara y digo, a ver, aquí estoy yo y aquí estás tú, pues no te voy a negar nada. Lógicamente, pues no me voy a parecer a Adán y a Eva que se escondieron. Te estoy dando la cara. Estoy diciéndote, dime, a ver, ¿qué cosa quieres? ¿Qué piensas de mí? ¿Qué no te gusta? ¿Dónde me he acomodado? ¿Dónde no he vivido la caridad o la penitencia? O lo que sea, la humildad. Porque la contemplación es efectivamente trasvase de corazones, que es un trasvase, por ejemplo, no sé, yo tengo una botella de leche y la paso a otra botella, bueno, es un trasvase. El Señor me va a decir, mira, te voy a trasvasar el contenido de mi corazón al tuyo. Lo que yo tengo, lo que tú has percibido que yo tengo, te lo voy a comunicar. Y por lo tanto, la oración, pues además de ser contemplativa, debe ser de escucha, pues que es inseparable, ¿no? La oración de escucha. Voy a abrirme a oír a Dios, no a lo que yo me diga a mí mismo, ni siquiera a lo que los demás puedan decir de mí. Porque a lo mejor los demás dicen de mí, pues no sé, me hacen algún elogio de algo. No, yo no quiero oír otra voz que no sea la tuya. O a lo mejor me regañan, yo no quiero oír otra voz que no sea la tuya. La escucha, para la escucha muchas veces nos sirve escribir lo que Jesús nos dice, que nos dice muchas cosas. ¿Estás seguro que estás queriendo esto de mí? A ver, escríbelo, y si te lo vuelvo a decir dentro de 2 días, pues, y luego te lo vuelvo a decir dentro de 1 semana, pues claro que te lo estoy diciendo. ¿Y cómo me voy a acordar? Pues porque lo escribiste, lo tienes apuntado. ¿Cómo era yo el mes pasado? Pues ve a ver, escribe qué cosa escribiste el mes pasado, para ver si no te has estacionado, que simplemente dejaste que pasara el tiempo. Porque el amor en el cielo y en la tierra es, o debe ser siempre creciente, y eso es algo pues que, bueno, que también se ve en el amor humano, ¿no? Si un matrimonio hoy no ama más, o un esposo no ama hoy más a su esposa, la ama menos que ayer. Y si al día siguiente la ama menos que hoy, pues va para abajo, el asunto va mal, porque es una realidad viva el amor. Si algo no crece, decrece. Pues que mi vida sea un constante crecimiento en el amor. Y efectivamente, el tiempo puede causar estragos. En las cosas materiales siempre los causa, el tiempo siempre causa, ¿no? Basta vernos a nosotros 50 años después de que teníamos 50 años menos. Pues ha hecho estragos el tiempo, no sé, una casa, pues ya está vieja la casa. O una carretera, pues se va deteriorando, lógicamente. Pero en el amor de Dios, en las cosas espirituales, no. Siempre puede ser creciente. Te amo más que ayer y más que hace 50 años. Y por lo tanto, el paso del tiempo, en vez de causar estragos, debe causar prodigios, maravillas, nuevas ascensiones, mayor enamoramiento. Y es pues la doctrina de todos los padres de la Iglesia, ¿no? Es San Agustín, cuando decía, si dices basta, estás perdido. O decía, el que no avanza, retrocede. Ya, es suficiente. No, es que no es suficiente. Ya di todo lo que podía, no es cierto. Porque siempre puedes dar un poquito más, y además mañana pues vas a tener que dar lo que diste hoy y seguramente un poquitito más. Pues ayúdanos, Señor. Vamos a dar las batallas. Hay batallas sangrientas. Hay quien tiene batallas sangrientas. San Agustín decía que las batallas más sangrientas son las de la pureza. Pero yo creo que ahorita las batallas más sangrientas son las del teléfono. Voy a sufrir con el teléfono. Sí, sufre, porque es un gran distractor de la vida espiritual. Cada vez que sacas el teléfono, piensa que estás bloqueando un poquito tú meterte en Dios, tu comunicación con Dios. Si lo sacas de manera inútil y superflua, pues fue una pérdida de tiempo y una distracción. Es una batalla sangrienta, porque es divertidísimo el teléfono. Sí, es divertido. Es más, es adictivo. Pues una batalla sangrienta, porque no queremos caer en tibieza. La insidia más peligrosa, decía don Álvaro, la enfermedad más dañina, porque puede no advertirse fácilmente en sus principios, es el aburguesamiento interior, la tibieza. Hijas e hijos míos, no olvidéis que las grandes traiciones al amor de Dios se inician por una serie de pequeños recortes a la entrega. ¿Con qué pesó Judas? Pues con robarse un poquito de dinero. No, no te robes nada, nada. Es que me robé un desinfectante de ambiente de otro lado. No, pues regresalo. No, pues ni se van a dar cuenta, pues no, no es tuyo. Pues que era de la misma zona. Pues no, es que regrésalo. O sea, una cosita chiquita. Pero es, así se empieza. Puede no advertirse fácilmente en sus principios y de repente invade recortes, pequeños recortes a la entrega. Pues recortes. ¿Qué tristeza causa un alma tibia? ¿Qué tristeza? Sí, es muy triste una vida que se quedó a medias, como Absalón. ¿Qué le pasó a Absalón? Se quedó colgado de los cabellera ahí, de una encina. ¿Y cómo se quedó Absalón? Pues entre el cielo y la tierra. Pues llegó ya Joab y le atravesó 3 lanzas. Pues se quedó a medias Joab. Ya no es de acá ni es de allá. Pues es la tristeza de un alma tibia. Pues que nos encienda, como dice aquel punto de camino, que el amor a nuestra madre sea el soplo. Que nos encienda. Yo no quiero tibieza. Ayúdame a remover o a sacudirme cualquiera de estos síntomas. Y que efectivamente el amor a María venga a ser ese soplo que nos encienda para que nuestro corazón vuelva a ser una brasa que arda en amor de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.